La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estados Unidos y el Reino Unido han comenzado a bombardear posiciones de los rebeldes hutíes de Yemen. Esto está pasando a unos 7.000 kilómetros de distancia de España, pero lo más normal es que nos afecte a no mucho tardar. Yemen es un país de 33 millones de habitantes que lleva años en guerra civil entre los musulmanes suníes apoyados por Arabia Saudí y los musulmanes chiíes apoyados por Irán. Los hutíes, en su mayoría, están dentro del Islam chií y por eso están bajo la influencia iraní. Hablamos de milicias, sí. Pero bueno, no te creas que son 10 o 12 soldados estilo bandolero, ni mucho menos. Se calcula que los hutíes rondan los 200.000 efectivos. Para que te hagas una idea, las Fuerzas Armadas Españolas no llegan a 120.000. Lo que pasa es que no es comparable porque nuestros ejércitos son mucho más modernos y cuentan, por ejemplo, con aviación y también con fuerza naval. Los hutíes, cuyo lema incluye la frase "muerte a Israel", llevan varios meses atacando a los barcos mercantes que bordean Yemen para subir por el Mar Rojo y atravesar el canal de Suez en Egipto para entrar en el Mediterráneo. En teoría, solo atacan barcos que lleven mercancía hacia Israel. Pero en la práctica estamos viendo que no es así. Todo esto nos importaría poco si no fuera porque esa ruta resulta fundamental para la economía de los países del Mediterráneo, incluido el nuestro. Los barcos que vienen de Asia ahorran muchísimo tiempo y dinero cuando atajan por el canal de Suez. Lo que ocurre ahora es que las grandes navieras prefieren bordear África para evitar los ataques de los hutíes y eso se traduce en mucho más tiempo y, lógicamente, también en más dinero. Te pongo un ejemplo. En el mercado internacional, fletar un contenedor de 40 pies, de unos 12 metros, desde Singapur a Rotterdam, costaba la semana de Navidad unos $1.700. Bueno, pues ayer ese precio rondaba los 4.400. Si a una empresa, por ejemplo, a una textil, le cuesta traer la mercancía $2.700 más en menos de un mes, ¿cuánto tiempo pasará hasta que eso repercuta en el precio del producto que podemos consumir cualquiera de nosotros? Y si a esto le sumamos que la materia prima tarda ahora más en llegar, ¿crees que no habrá un aumento de precios por la caída de la oferta? Por eso es tan importante lo que pasa allí en Yemen y por esto se ha montado una coalición internacional para frenar los ataques hutíes. En un principio se trataba de disuadir con la presencia militar, pero ahora estamos ya en una fase de ataque. España rechazó unirse a esa coalición militar, pero ahora la Unión Europea estudia crear una operación militar para unirse también a este dispositivo. Si este fuera el caso, quizás pronto veremos alguna fragata española participando en esta coalición que ahora mismo está tratando de volver la normalidad al comercio mundial. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Yolanda Díaz pacta con los sindicatos y la patronal subir el salario mínimo un 5% hasta los 1.134 euros, una medida que afecta a cerca de 2,5 millones de trabajadores. La COE reprocha al Ministerio de Trabajo las formas y la falta de criterio para aplicar esta subida. También hoy se ha confirmado el dato adelantado del IPC de diciembre del 3,1%. La vida se encareció en 2023 un 3,5% y si nos fijamos en los alimentos, la cesta de la compra en definitiva, el año pasado subió, atención, casi un 12%. Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por los hechos ocurridos en fin de año en la calle Ferraz de Madrid, en la que se apaleó a un muñeco del presidente Pedro Sánchez, una decisión que llega a raíz de la denuncia del propio Partido Socialista. Y además, hoy hasta 8 comunidades están en alerta por frío, aunque las temperaturas van a subir durante el fin de semana. Ahora la nieve afecta a más de una veintena de carreteras secundarias, fundamentalmente en el norte de nuestro país. El Papa Francisco ha animado a un grupo de jóvenes a ser creativos, también a escapar de la adicción a lo virtual y del mundo hipnótico de las redes sociales que anestesia el alma, ha dicho. Ha sido en la audiencia que se ha celebrado esta mañana. Y para terminar, por cierto, Pilar, el Papa también ha dicho que vuelve a tener un poco de bronquitis, por lo que ha preferido no leer el discurso al recibir a un grupo de comunicadores franceses. Recordemos que a principios del mes de diciembre Francisco tuvo que cancelar un viaje a Dubái por una inflamación pulmonar.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Barcelona y Real Madrid ya preparan la final de la Supercopa.
Clásico el domingo a las 8 de la tarde, reedición de la última final que ganó el Barça. Y además hay noticia baja de última hora en el equipo de Xavi, la de Rafinha, Elena Condis.
Confirmada la lesión muscular de Rafinha en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras pasar pruebas médicas aquí en un centro médico de Riad, descartado para la final si se espera la vuelta de Cancelo y que Pedri sea titular. El Barça acaba de hacer una sesión de recuperación aquí en su hotel de concentración tras el pase a la superfinal. Laporta, por cierto, estuvo festejando hasta altas horas de la madrugada con gente local la victoria en un bulevar de Riad.
Y en el Real Madrid, sobre todo, la duda de quién va a ocupar la portería el domingo, Miguel Ángel Díaz.
A las 4 de la tarde se va a entrenar el equipo en la ciudad deportiva del Al-Nassr. Es la gran incógnita saber quién va a ser el portero. Lunin será el titular de aquí a final de temporada en la Liga y en la Champions, pero se desconoce si Ancelotti volverá a apostar por Kepa en el partido ante el FC Barcelona. Los que acabaron tocados ante el Atlético están todos a disposición del italiano. Kroos dejará seguro a Modric en el banquillo y Camavinga tiene alguna opción también de colarse en el once inicial.
Hay Liga este fin de semana para el resto de equipos. Hoy Sevilla a la vez, mañana el derbi Athletic Real Sociedad y el domingo juega el colíder Girona en Almería. En el Dakar, Carlos Sainz ya es líder muy destacado y hoy debuta España en el europeo de balonmano a las 8:30 ante Croacia.
Con todo esto hasta las 4 de la tarde en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Valencia.
Estar informado.
El día 13 de enero, o sea mañana, se celebra el Día Mundial contra la Depresión. Nosotros hoy, viernes 12, queremos poner el foco, lógicamente, en este problema de salud mental importante que provoca un elevado índice de mortalidad a nivel mundial, más de lo que a priori se podría considerar. Queremos tratar diferentes cuestiones que tienen que ver con la depresión, pero vamos a centrarnos particularmente en la depresión posparto con un testimonio, el de Paula, que perdió a su hija Olivia después de un embarazo muy, muy, muy complicado, con diferentes problemas de salud, tanto para ella como para el bebé, que finalmente, bueno, pues derivaron en un nacimiento bastante complejo y en el fallecimiento, como digo, de su bebé Olivia. Hablaremos con ella, nos va a contar su testimonio, su historia y encima muy particularmente por su propio oficio, y es que ella es matrona. Hablaremos de ello y también contaremos con el testimonio de su propia terapeuta para que nos ayude a entender cómo tenemos que entre todos trabajar y apoyar la lucha contra la depresión en particular y en general cómo debemos apoyarnos para mejorar nuestra salud mental. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes como cada día en mediodía hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En el día de la lucha contra la depresión, ya sabemos la importancia que estamos dándole, afortunadamente, últimamente, a la salud mental en general. Queremos poner la atención en una depresión muy concreta, la depresión que sufren tantísimas mujeres justamente cuando acaban de dar a luz, por diferentes motivos, algunos muy justificados, otros que no se acaban de entender, aunque lógicamente pues escarbando, ¿no?, en esas emociones que se desatan, acaban apareciendo los motivos. Hoy nos vamos a charlar un ratito con una persona, con Paula Vendrell, que lo ha sufrido y que nos va a contar su experiencia. Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues antes de nada agradecerte que nos hayas atendido esta llamada para hablar de la depresión. Cuéntame un poco cuánto tiempo hace que la sufriste y cuál fue el detonante de esa depresión posparto.
Pues yo en el 2021 estaba embarazada, tuve un parto prematuro con un embarazo muy complicado y la niña a los 10 días estaba en UCI y a los 10 días falleció por una infección en la UCI. Y pues a raíz de todo lo que me pasó, de la muerte de mi hija, sobre todo el primer motivo, más todo lo que acarreó un embarazo de alto riesgo con entradas y salidas del hospital continuamente, pues desencadenó una depresión muy fuerte posparto.
Claro. Bueno, entiendo que si el embarazo fue tan complicado ya durante el mismo, estarías, bueno, pues débil emocionalmente, ¿verdad?
Sí, estaba muy afectada, pues llegó un punto en el que yo no lo veía y tuve que necesitar acompañamiento psicológico porque yo pensaba...
Durante el embarazo, ¿no? Porque ya veías que aquello no era...
el embarazo, ya. Cuando ya empecé a entrar y a salir del hospital continuamente.
¿Era tu primera hija, tu primer embarazo?
Sí, era mi primer embarazo, sí.
Uh-huh. No tenías experiencia previa, por tanto, todo te vino de nuevas.
Claro,
y encima,
todo vino de nuevas.
Con tanta complicación.
Y además también soy sanitaria, entonces sabía muy bien a lo que me estaba enfrentando, porque soy matrona, entonces, claro, todo me venía sabiendo lo que me estaba pasando en cada momento. Entonces era también pues un shock muy fuerte, porque no podía hacer nada.
Claro, es un caso el tuyo muy particular. Tú ya sí. Habías pasado en carne de otras personas, lógicamente, sí. Por todos esos vaivenes, ¿no?, que suelen tener las mujeres cuando son primerizas, y los estabas identificando en tu persona a cada momento.
Claro, yo sabía la gravedad de la situación en cada momento, pero no llegué a plantearme que, claro, que mi hija pudiera fallecer en la UCI por otro motivo, porque además ella nació muy prematura, pero todo estaba evolucionando muy bien, pero desafortunadamente cogió una infección allí.
¿Cuál era el principal sentimiento que te abordaba durante el embarazo y luego ya nada más nacer? ¿Era quizás de culpa?
No, en el embarazo era de luchar todo continuamente, y luego cuando sucedió todo era culpa, o sea, culparme todo el rato por si pudiera haber hecho otra cosa, por si hubiera ido antes a urgencias, por si todo el rato era culparme, por si la infección la cogió por mi culpa, que evidentemente no fue así,
claro.
Pero claro, se te pasa todo por la cabeza, lo analizas todo, yo es que además lo analizo siempre todo en mi vida, y eso pues muchísimo más, porque intentaba cambiar la historia que no se podía cambiar.
Y encima siendo sanitaria,
exacto, siendo sanitaria y matrona.
Claro, que pensabas, pues no sé, no está haciendo algo bien, ¿no? Lo he hecho bien, sí. Con todas las demás menos conmigo, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí, yo pensaba, vamos a ver cómo no he podido identificar esto antes, que además que no lo identifiqué yo, ni lo identificó el ginecólogo, ni el otro ginecólogo, o sea, es que fue pues todo de repente y fatal.
A ver, yo entiendo perfectamente, es que me pongo en tu piel, el proceso del embarazo me lo puedo imaginar, pero luego ya el dolor enorme por la pérdida de un hijo, pues todo el mundo puede tener en la cabeza el horror que significa. Ahí fue cuando definitivamente caíste, ¿no?
Claro, caí, y luego también pues fue una cesárea urgente, o sea, una cicatriz que se me va a quedar de por vida, que voy a tener ahí, y que bueno, pues que al final me recuerda todo el trauma. Entonces, pues, enfrentarme a todo eso y decía, ¿cómo voy a volver a trabajar de sanitaria, de matrona, en este caso, con todo lo que me ha pasado?
Claro.
O sea, fue un proceso muy, muy duro.
Es que encima...
Bueno, y sigue siéndolo porque sí. Cuando me vienen algunas mamis con sus hijas que se llaman igual que la mía, pues a mí se me remueve todo.
No, y además digo que es que cada día que tienes que ir a tu trabajo a hacer esa misma labor y esos mismos sentimientos y emociones que te relatan las mamás y, en fin, es que entiendo...
Estuve mucho tiempo sin trabajar, evidentemente, porque no podía.
¿Cómo conseguiste superar ese trance tan complejo?
Pues acudí al centro de mi maternidad, que me comentaron que era de los mejores en Valencia, estaba ahí una psicóloga que se llamaba como yo, Paula, y me ayudó día a día a sobrellevar todo esto, pero primero simplemente, o sea, era como expresar todos mis sentimientos, porque en principio, o sea, la terapia era que yo me desahogara, porque necesitaba desahogarme, sacar todo lo que tenía dentro, la rabia, que bueno, que al final se te va, pero siempre queda algo.
Claro.
Y luego pues comenzar la terapia en sí y dando pasos poco a poco, porque al final mi caso también es muy concreto, porque yo soy sanitaria, entonces claro, era como el pez que se muerde la cola, puedo salir, pero
claro,
puedo volver a trabajar.
Sí.
Y nada, y al final fue una terapia muy larga de año y pico, que aún así sigo acudiendo a ella, no semanalmente, pero mensualmente.
De manera periódica, un poco para reforzar,
sí.
¿No?
Sí, porque pues hay momentos de subidas y de bajadas, pues cuando vienen fechas muy concretas, como por ejemplo el nacimiento o la muerte de mi hija, o a lo mejor las navidades, que bueno, que ahora son más felices porque tengo otro bebé, pero siempre queda, y ahora seríamos cuatro y somos tres.
Supongo que habrás contado con un apoyo incondicional por parte de tu entorno más cercano, de tu pareja, sí, de tu familia. Son esos pilares, ¿no?, los que uno se tiene que apoyar en estos casos.
La pareja y la familia, lo que pasa que muchas veces pues no saben tampoco cómo manejar la situación, porque ellos también están totalmente perdidos.
Claro.
Están totalmente perdidos, entonces pues es complicado, pero siempre he tenido el apoyo de mi familia y de mi pareja, porque al final mi pareja también lo sufre,
claro,
aunque
claro,
aunque no parió, por así decirlo, pero...
Hombre,
pero
el dolor también está ahí, claro, lógicamente. Claro,
el dolor está ahí, es su hija, que la vio, que la cogió durante 10 días y que se fue.
Jolín, me cuesta, ¿eh? Sí. Seguir hablando contigo sin ponerme en tu piel e imaginar ese sufrimiento, inconmensurable. Vamos a hablar de cosas bonitas, porque luego después de aquello, como decías, con el apoyo psicológico oportuno y el de tu pareja y tu familia, ¿cuándo decides voy a dar el paso para de nuevo volver a ser madre?
Pues me tuve que esperar por lo menos año y algo, porque con una cirugía, con una cesárea, te tienes que esperar mínimo 12 meses, 12, 18 meses, si no, no debes de quedarte embarazada. Entonces me tuve que esperar un año y pico y me volví a quedar embarazada. Y el embarazo al principio fue duro porque, claro, yo decía, es que yo quiero que este bebé sea el otro.
Yeah.
O sea, era un poco extraño el pensamiento, pero yo, o sea, era como que necesitaba que volviera el otro bebé, o sea, mi otra hija.
Yeah.
Y claro, era pues un embarazo nuevo, un bebé nuevo, o sea, que no tiene nada que ver, es tu segundo hijo o tu segunda hija. Y el principio fue un poco chocante, entonces tuve que volver a tener mucho apoyo psicológico al principio, también apoyo psiquiátrico, porque... yo tuve que tener apoyo de ambas partes, psicológico sobre todo, pero también psiquiátrico en algunos momentos, por si necesitaba medicación o no. Entonces el principio fue un poco duro, luego ya todo mejoró, fue fluyendo, yo veía que todo iba bien, hasta que llegó un punto del embarazo, más o menos en las semanas en las que di a luz a mi otra hija, que me ingresaron en el hospital, y entonces ahí ya volví a caer. Me ingresaron porque empecé a tener contracciones, tenía una amenaza de parto prematuro
Me volvió todo.
Entonces yo ya estaba bloqueada, no me puede volver a pasar esto. Tampoco pude volver al mismo hospital porque en el otro hospital en el que falleció mi hija yo no me puedo ni acercar. Y segundo porque sino ciertas personas del hospital me trataron muy mal cuando mi hija se estaba muriendo. Entonces, claro, eran muchas cosas y yo tenía mucho miedo de que me derivaran allí. Entonces era un poco el miedo de que me volvieran a llevar allí, el miedo de que volviera a pasar lo mismo, el miedo de que mi segunda hija naciera otra vez prematura. Entonces, claro, pues lo pasé muy mal. Hasta que volví a salir de ahí y pues con reposo y con medicación pues pude llegar a unas buenas semanas.
Claro, entiendo que revivías, ¿no? A cada minuto, ¿no? Cada momento.
Sí. Yo estaba que no estaba.
Estabas en shock.
Sí.
Y por fin nace tu hija, que se llama Cayetana.
Sí, se llama Cayetana.
Cayetana. ¿Y ahora tiene cuántos años?
Tiene 9 meses.
9 meses todavía.
Bueno,
ni siquiera llevo un añito. Y todo va bien, ¿no? Sí. Ya con ella en brazos y viéndola sana y tú también con una recuperación, digamos, claro, normal. ¿Todo ha ido normal o también ahora estás padeciendo quizás alguna secuela?
No, mi hija nació y claro, un nacimiento totalmente diferente. Fue por cesárea también, pero por otro motivo. La nena estaba de culo y no se quiso girar. Entonces, fue un posparto totalmente diferente porque tenía a mi hija
perfectamente sin necesidad de una sonda para que le den alimentación, sin necesidad de, claro, de respirador, sin nada. O sea, una niña que estaba perfecta en las semanas que tenía que nacer. Uh-huh. Entonces, claro, yo estaba en la habitación con ella, yo me fui a casa con ella, con la otra no pude.
Claro.
Y claro, fue un posparto totalmente diferente.
Claro.
Pero claro, siempre está el, ay, está calentita, tendrá una infección, ay, tiene fiebre, ay. Entonces, pues hay momentos, sobre todo al principio, fueron momentos un poco de, ay, ¿y si coge una infección porque le hacen esta prueba? Ay, entonces, un poco así. Claro que la gente, cuando no le ha pasado esto, eso no lo ve.
No, pero si eso nos pasa a todos los padres, aunque no hayamos tenido ese episodio previo, o sea que entiendo que en tu caso, pues todavía más, claro.
Sí, claro, pero nada, al final se desarrolló pues todo bien, pues sigo acudiendo a Paula, la psicóloga, mensualmente, hago alguna sesión, en momentos así más puntuales en los que estoy más de bajón, porque todo me recuerda y porque al final pues has perdido un hijo, entonces eso está ahí.
Desde luego, eso va a quedarte para siempre, aunque tengas momentos muy felices con tus hijos y con tu pareja, pues los pasados tristes pues siempre están ahí asomando de vez en cuando. Imagino también que, bueno, ahora que tu hija ha sido sin ningún tipo de problema, que tú sigues ejerciendo tu trabajo de manera habitual, esta experiencia también te estará ayudando, ¿no?, a ser seguramente mejor profesional con mujeres que puedan tener pues eso, también hay problemas, ¿no?, en sus embarazos o
claro,
sus
pospartos, pues,
¿no?
Cuando me viene alguna mujer con lo que yo tuve una preeclampsia, que es una enfermedad que aparece en el embarazo, pues cuando me acude alguna mujer pues con este tipo de síntomas, o yo siempre les pues en la preparación al parto siempre hablamos de esta parte. Pues al principio me costó mucho porque, claro, el yo hablar de esto, que es todo lo que me sucedió a mí, pues me costaba.
Es dificilísimo.
Sí, es muy difícil. Pero bueno, sé que puedo ayudar mucho más a este tipo de mujeres, que me puedo poner más en su piel, porque antes, aun siendo sanitaria o siendo matrona, no te puedes poner en la piel de estas personas.
Es imposible, claro.
Es imposible. Entonces, pues bueno, pues les puedo acompañar, pienso que les puedo acompañar mucho mejor al haber sufrido y al haber padecido todo esto. O cuando me viene una mamá que ha perdido a su hijo, pues sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Que normalmente las matronas pues lo solemos hacer bien, pero bueno, al haber padecido esto, pues...
Nadie te tiene que explicar cómo es ese proceso, lo entiendo perfectamente.
Sí.
Pues Paula, dos cosas. En primer lugar, gracias de nuevo por ayudarnos a entender mejor este tipo de situaciones. Felicidades por tener ya pues, a tu hija Cayetana, y también por seguir ayudando a tantas mamás a traer a sus bebés al mundo y que, bueno, que puedan contar, ¿no?, con tu apoyo incondicional cuando las cosas vienen mal dadas.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Un beso para todos, para toda la familia.
Un beso.
Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues tras el testimonio de Paula Vendrell, está muy bien, ya que ya lo he mencionado, que podamos hablar justamente con una terapeuta experta en la materia, que es ni más ni menos que justamente su terapeuta. Ya mencionaba en la charla anterior a Paula, mi psicóloga. Bueno, pues Paula, su psicóloga es Paula Muiños, es psicóloga general, sanitaria y vocal del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. Hola, un saludo a todos. ¿Qué tal?
Un placer, gracias por atendernos. Acabamos de oír el testimonio de Paula y la verdad es que es sobrecogedor todo el proceso. Entendemos perfectamente su dolor, su angustia. Y bueno, es que lo raro en estos casos, ¿no, Paula?, es que alguien no caiga en una depresión, ¿no? Esto es, digamos, que después de un sufrimiento de esas características, eres carne de depresión, ¿no?
Pues sí, a ver, bueno, la verdad es que el caso de Paula como paciente, pues fue un caso un poco más particular por su trayectoria laboral, por sus experiencias previas, pero sí lo que suele suceder es que, a ver, cuando hablamos de depresión, la depresión tiene diferentes componentes y cada persona puede vivir una depresión por diferentes motivos. Uh-huh. En este caso, bueno, y como mañana, como hoy es el día de la depresión, ¿sí? Pues quizás con el testimonio de Paula, pues nos hemos centrado un poquito más en la depresión posparto.
Sí. Uh-huh.
Que bueno, que tiene unas características muy concretas, porque claro, porque la depresión posparto se da en un momento vital de la mujer muy concreto, como suele ser, pues a veces puede aparecer durante el embarazo, pero lo más normal es que aparezca en el posparto, después del nacimiento del bebé. Y no siempre es el caso, como le ha sucedido a Paula, que tiene que ser tras una pérdida del bebé en sí. O sea, uh-huh. Las características son muchas y diferentes, como puede ser pues un sentimiento de abandono por parte de la pareja o de la familia, sentimientos de tristeza, ¿no? De que a lo mejor las expectativas son de que esperabas que iba a ser un momento feliz y maravilloso, y quizás no está haciendo todo lo maravilloso que se espera.
Uh-huh. Claro, nunca sabe, ¿no? Que los caminos hacia la depresión son múltiples, incontables, y por eso ninguno estamos exentos de poderla padecer, ¿no?
Exacto. En este caso, la depresión posparto, pues claro, las mujeres en el posparto es una etapa mucho más vulnerable, en la que quizás también por la gran carga hormonal también que tenemos, pues somos un poquito más susceptibles, ¿no? de padecer depresión posparto, pero hay múltiples factores, y tanto sociales como culturales como genéticos también. El haber pasado quizás procesos de depresión anteriores también es importante conocerlo y saberlo, porque puede ser pues importante tener en cuenta que es una persona con más posibilidad, ¿no?, de volver a tener una recaída.
Claro. Cuéntame un poco cómo podemos identificarlo y qué se puede hacer, ¿no?, para ayudar a estas personas, porque siempre que alguien tiene depresión, el entorno no sabe muy bien cómo reaccionar, cómo apoyar y cómo colaborar para eliminar esa depresión.
Pues mira, hoy en día, pues por suerte y por el gran trabajo de los profesionales y de la población en general, pues ya se está visibilizando muchísimo más todos los síntomas, ¿no?, de una depresión y también de una depresión posparto. Uh-huh. Entonces, pues sobre todo es muy importante desde las preparaciones al parto, que es algo que solemos hacer todas las mujeres que vamos a ser mamis, pues ya es importante que desde ese momento se trabaje un poco en la prevención. Esto significa, bueno, pues dar unas explicaciones, una serie de información que muchas veces no todas las mujeres tienen o no todas accedemos a ella, pues un poco sobre ya lo que es el posparto y la depresión posparto.
Uh-huh.
Y junto a las mujeres, pues también un poco que esa información llegue a las familias. Claro. Porque yo siempre cuento en consulta que muchas veces no es la mujer, sino el entorno, el marido, la pareja, una madre, una hermana, la que detecta que algo ha cambiado, que una situación pasa de ser normal, como puede ser el estar cansada en un posparto por haber, pues por, al final es un proceso intenso, a que de repente a lo largo del tiempo, porque la depresión sobre todo se caracteriza porque es algo persistente en el tiempo, no es algo de una semana ni uh-huh. ni de dos,
¿sí?
Pues que algo continúa y que pues que detectas que algo no funciona o no va bien, uh-huh. o acorde a lo normal. Entonces ahí es muy importante por parte de la familia o de las personas cercanas que sean un poco los que detecten y que también un poco se les dispare esa alarma, porque muchas veces sabemos que cuando una persona está mal o está deprimida no es consciente de lo que le está pasando.
Ya, claro.
Entonces, sobre todo es una labor y una tarea de información, yo creo, de que los recursos lleguen y que las personas cada vez tengan más información sobre qué es este proceso y cómo sucede.
En el testimonio de Paula es evidente que tuvo un enorme sufrimiento y que eso la llevó a esa depresión, pero no es necesario, ¿no?, que haya algún problema, en este caso de una pérdida, para tener depresión posparto, ¿no? Cualquier mujer que haya tenido un parto, digamos, normal y con un bebé que ha nacido sin ningún tipo de problema de salud, la pueda padecer.
Exacto. al final pues pueden ser síntomas muy diversos, no tiene que ser, no tenemos por qué estar pasando por un duelo, sino simplemente pues una sensación de tristeza profunda que se va alargando en el tiempo. A veces incluso nos encontramos con síntomas de rechazo hacia el propio bebé, hacia la pareja, pérdida de energía, pero muy muy exacerbada, pérdida de sueño, que más allá de lo que ya conlleva pues el tener que estar pendiente de un hijo o una hija 24 horas, pues estamos hablando ya de situaciones que ya te cuesta mucho más conciliar el sueño, no te apetece quedar con los amigos, no te apetece salir. O sea, que ya cuando un poco va pasando esa etapa, ese periodo de adaptación hacia tu bebé, pues continúas como muy encerrada en ti misma y no te apetece prácticamente hacer nada, llorar.
¿Y qué es lo que lo motiva? Quiero decir, si todo en tu entorno está bien y tú estás bien de salud y tu bebé también, ¿el motivo principal es el cambio radical de vida que llevas, el cansancio, el agotamiento?
Pues mira, no lo hay. Por los estudios que conocemos a día de hoy, pues hay diversos factores. A veces son factores genéticos, por lo que hablábamos antes, que puede ser pues que alguna depresión previa o algún estado de bajo ánimo previo, pero también simplemente por la carga hormonal, porque en el posparto todavía estamos sufriendo cambios hormonales, se tienen que estabilizar todavía a nivel hormonal muchas hormonas en nuestro cuerpo. Y no suele haber una sola causa ni un solo componente, sí, pero suele ser un cúmulo, ¿no?, de circunstancias, por lo que te decía. A veces también hay mujeres que, por presión laboral, por no poder volver a ejercer sus funciones en el momento en el que ya tenían previsto. O sea, hay muchísimos motivos. Sí. Nunca suele ser uno solo, además.
Y la última que te planteo, Paula, ¿qué tipo de terapia se lleva a cabo para reconducir la situación?
En el caso de la depresión y la depresión postparto, la terapia pues cognitivo-conductual, con terapias de nuevas generaciones, pues los pronósticos son buenísimos. O sea, casi todas las pacientes que pasan por consulta, el tener un espacio en el que abrirse, en el que contar, en el que entender un poco qué es lo que les está pasando, es muy, muy beneficioso. Entonces, el poder contactar con un profesional de la psicología, con una psicóloga, si es sobre todo especialista en perinatal, es muy 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 bueno, porque en este caso el curso de la depresión se suele acortar bastante y los resultados son muy buenos.
Y en el concreto de Paula, que además por su condición de sanitaria pues era un factor añadido para sumar más dolor. ¿Cuáles fueron tus herramientas para poder reconducir la situación hasta el punto de que haya podido ser de nuevo madre?
Pues mira, con Paula pues empezamos un poco trabajando pues la parte de duelo, porque había mucha negación. Ella además era, al principio estaba muy muy reacia, no quería terapia, no quería ir a consulta. De hecho, fueron situaciones más peculiares, porque precisamente pues el ir a un centro de maternidad tampoco era lo más recomendable en su caso. Entonces, sobre todo, lo más importante es hacer una buena entrevista para conocer a la persona, ¿sí?, y adecuar mucho, mucho, mucho el tratamiento de manera personal, porque cada una tiene unas circunstancias, una familia, una situación, tiene pues unas experiencias previas, una situación laboral. Entonces, desde mi punto de vista, pues ya te digo, o sea, intentar adecuar lo máximo posible qué es lo que necesita la persona en ese momento. Porque el sentirse escuchada desde un principio y poder, pues ese desahogo, ¿no?, el desahogarse, el sentirse escuchado, es muy importante.
Pues gracias, Paula Muñoz, psicóloga general sanitaria, por tu testimonio y por acercarnos a la población en general la importancia de cuidar la salud mental en el Día Mundial contra la Depresión. Gracias.
A ti, Carles, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No os creáis que porque haga un poco más de fresquito vaya a llover con la falta que hace. Y de hecho está el cielo despejado. Os cuento. Tenemos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. También hemos tenido brumas y bancos de niebla matinales en el interior. Las temperaturas en ascenso, notable este ascenso en el interior. Y también heladas débiles. El viento flojo variable con intervalos de suroeste moderado en el litoral. Ahora mismo en Valencia, en el centro, tenemos 12 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Rebajas, rebajas, rebajas. Va, eso es lo de siempre. En Pascual Martí Electrodomésticos preferimos decir revolución de precios. Sí, la hemos liado en todas nuestras tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es y envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Ahora más baratos que nunca. Porque tú bien sabes que Pascual Martí Electrodomésticos tiene desde siempre los mejores precios. En Tiendas a Bordo ya tenemos todo el surtido de mariscos para esta Navidad.
Cigalas, bogavante, rojos carabineros, langostas, nécoras, langostinos, gambas rayadas, el mayor surtido que puedas imaginar.
¿Quiere elegir mejor y pagar menos? Haga ya su compra de Navidad. Saldrá ganando.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Rebajas, rebajas, rebajas.
Va, eso es lo de siempre. En Pascual Martí Electrodomésticos preferimos decir revolución de precios. Sí, la hemos liado en todas nuestras tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es y envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Ahora más baratos que nunca. Porque tú bien sabes que Pascual Martí Electrodomésticos tiene desde siempre los mejores precios.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Saludamos ya a Eva Marqués, que viene como cada semana con la agenda bajo del brazo para proponernos pues todos los conciertos, todas las funciones de teatro y todos los espectáculos que valen la pena aquí pues, en Valencia y en la contornada, vamos a decir. Hola Eva, ¿qué tal?
Por aquí, por los alrededores.
Exacto, exacto, exacto.
Pues bien, bien, mira, ahora venía pensando y decía... Mejor no amargarse ni con la cuesta de enero, ni ir a las rebajas.
Los gastos de rebajas, sea, ¿no?
Exacto, ni... Hacer propósitos inalcanzables, que luego te los ves y dices, madre mía, lo que he puesto yo en el papel, iba a ser que no.
Que sean facilitos, facilitos.
Así es. Muy bien. Así que los mejores propósitos para 2024 van a ser los que nos aporten más alegría, sonrisas y satisfacción. Y eso nos lo va a proporcionar algo tan sencillo como ir al teatro, a un concierto, llevar a nuestros hijos a ver un espectáculo y, en definitiva, compartir emociones con la gente que quieres.
Totalmente de acuerdo.
Así que, por favor, a emocionarse cada semana con las mejores experiencias. Carles, por nuestra parte no va a quedar, ¿verdad?
Desde luego.
Pues ahora, vamos a comentar los espectáculos que llegan a la cartelera valenciana. Este fin de semana, Teatre Patraix presenta el montaje Ondas Gravitacionales, una comedia cuántica sobre el bullying escolar. Esta obra plantea cómo puede llegar a marcarnos algo tremendo como el maltrato en el colegio y cómo todos somos partícipes en un universo absurdo en el que todo está conectado. Con referencias a Pinter y al Teatro del Absurdo de Ionesco, el montaje trata del abuso de poder, tanto en el presente como en el pasado, y cómo existen ciertas leyes cuánticas que igual nos ayudan a poner en su sitio algo que nunca debería haber sucedido. Quique es un joven estudiante que no ha entregado a tiempo la documentación para su ingreso en la universidad, pero tiene una última oportunidad, ya que su padre, el presidente del gobierno, conoce desde el colegio a Pedro Suñer, uno de los profesores más valorados de la misma facultad en la que se quiere matricular su hijo. Estudiante y profesor han quedado en verse allí mismo, en la universidad, para entregar la documentación y evaluar si se puede ingresar al alumno fuera de los cauces convencionales. El estudiante resulta ser una réplica exacta del presidente cuando este abusaba de Pedro Suñer en el colegio, lo cual le hará pensar al profesor que quizás ese encuentro responde a un motivo bien distinto: saldar una vieja cuenta, según la lógica gravitacional y cuántica. Y precisamente Bruno, el musical que lo cambió todo, seguirá desatando la revolución contra el acoso escolar en la Sala Off, ya que prorroga las fechas programadas desde el inicio y se queda un mes más, al igual que El Diario de Lucas, el musical que inspira a los espectadores a no abandonar los sueños nunca jamás, que también prorroga hasta el 11 de febrero en la Sala Off. En la cartelera teatral siguen estos espectáculos en nuestra ciudad: en el Teatro Olimpia, el musical Gris; en el Teatro Thalía, la obra de intriga La Ratonera; en la Sala Rusafa, la comedia Mi querida requete tonta España, que este finde se despide del público valenciano; en el Teatro Rialto, la comedia en valenciano Perquè t'estime, que si no; y en el Teatre Micalet, otra comedia también valencià, Estimats pares. El Teatro Escalante presenta una nueva producción para todos los públicos en el Teatro Principal de Danza y Audiovisuales, que se titula Lu. La expresión corporal y unas imágenes de gran belleza son las herramientas que utiliza esta compañía para hablar sobre el trabajo infantil, pero también sobre el mundo de fantasía gracias al cual los más pequeños resisten la dureza de la vida cotidiana. Con un título que en chino significa camino, este montaje nos introduce en la magia y la poesía de este mundo plástico a partir de puntos, líneas y formas. Si os apetece ver más contenido humorístico, os proponemos el espectáculo que presenta Sala 21 de Cinépolis este sábado a las 7 de la tarde, Las Maldonades con Carola Maldonado. Un espectáculo de humor, danza, improvisación y campanadas en vivo y en directo. En esta edición, además del monólogo de Carola Maldonado, el público podrá descubrir las sensaciones que produce un beso con la colaboración de la Jove Compañía de Danza de Gerard Collins, compañía de referencia en España en la actualidad, dirigida por Mamen García. Los asistentes también podrán sentir la química de la risa con el gran actor valenciano Carles Castillo, maestro de clown, improvisación y mimo, además de director, productor y bailarín. Pero mejor nos lo cuenta Carola.
Vamos a ver cosas muy interesantes y muy divertidas. De entrada, bueno, tenemos la colaboración de la compañía de danza de la Gerard Collins, que nos va a deleitar con un par de piezas de danza contemporánea preciosas, de una pieza que se llama Basium. Y bueno, esto ya significa beso, o sea, ya entramos en el mundo de las sensaciones. El maravilloso Carles Castillo, junto con Arcadi Valiente, también nos va a dar una sorpresa con su personaje Fiorella Galetti. Va a ser una cosa muy entrañable y sobre todo también va a haber muchísima, muchísima improvisación y, por supuesto, un monólogo de stand-up comedy y una improvisación teatral en el que de alguna manera haremos participar al público. Creo que no me he dejado nada, y si me lo he dejado, me lo he dejado adrede. Bueno, Nos vemos, ¿eh? Nos vemos el sábado. Un beso.
Si queremos saber qué es lo que se ha olvidado, habrá que ir a la Sala 21 a disfrutar del humor que Carola interpreta basándose en una nueva rama evolutiva del ser humano creada a partir de la manipulación genética de consoladores y secadores de pelo. Con unos ojos expresivos y protuberantes en forma de flotadores y totalmente inquietantes, consigue desestabilizar a cualquier dentista, tocólogo o arbusto nocturno que se le presente en las Maldonades. En cuanto a música, tenemos el listón bien alto. Os recomendamos un espectáculo homenaje a una de las bandas de rock británicas más importantes del siglo XX, de finales del siglo XX, mejor dicho, Dire Straits, con la formación Brothers in Band. Habrá dos pases este sábado en la Rambleta, uno a las 6 y otro a las 9. En cada uno de los shows veremos la recreación de la última gira de la banda de Mark Knopfler, que recorrió 21 países con un total de 220 conciertos. Más de 30 años después, esta banda reproduce esa histórica última gira de Dire Straits con la misma formación. 9 músicos en el escenario que interpretan y recrean con una extrema fidelidad y un altísimo nivel un excepcional y amplio repertorio que convirtió en históricas aquellas noches de conciertos de principios de los 90. Hablando de décadas pasadas, en los 80 triunfaba Un pingüino en mi ascensor. ¿Te acuerdas, Carles?
Sí, tanto que me acuerdo, sí.
Con temas que se podrán volver a escuchar en directo este fin de semana, ya que el grupo de música pop actúa en Loco Club esta noche. Un concierto recomendado para almas ochenteras y público vintage. Otros conciertos, esta vez de más profundidad, son los que se pueden disfrutar en los dos palaus de Valencia, el de Les Arts y el de la música. Esta tarde y mañana en el Palau de la Música, la Orquesta de Valencia y su director titular y artístico, Alexandre Liebreich, inician la temporada de abono de invierno 2024 con una obra maestra y favorita del gran público, la Sinfonía número 5 de Gustav Mahler. Se trata de una obra llena de romanticismo en la que el público siempre espera el célebre Adagietto, que ha sido interpretado como una pieza independiente utilizada, entre otras, en la banda sonora de la película Muerte en Venecia de Visconti y que también acompañó a los asistentes al funeral de Robert Kennedy en 1968 en una interpretación dirigida por Leonard Bernstein. El Palacio de Les Arts inaugura su ciclo dedicado al barroco y a la música antigua con The Fairy Queen de Henri Purcell, con la versión semi-escenificada de William Christie y Les Arts Florissants este sábado a las 7 de la tarde. Inspirada en el sueño de una noche de verano de William Shakespeare, The Fairy Queen invita al espectador a sumergirse en un universo cautivador y juguetón que mantiene intacta su capacidad de fascinación 300 años después de su creación e incluye alguna de las arias más bellas del compositor inglés. El domingo, a mediodía, la sala principal de Les Arts recibe otra edición del concierto popular para toda la familia, Matins a Les Arts. Por un precio simbólico de 5 euros, disfrutaremos en esta ocasión con el cor de la Generalitat Valenciana, que interpretará un programa a capela con obras de Manuel de Falla, Francisco Yácer Pla y María Teresa Oller, entre otros. Un buen plan para disfrutar del domingo con una de las mejores formaciones corales de Europa, dirigida por el maestro Francesc Perales. Más propuestas en la web.
Y no has hecho pocas, ¿eh?
Pues sí. A ver si podemos ir
en la web tenemos más, recordad, cope.es/Valencia. Eva, gracias. Hasta la semana que viene.
Chao.
Nada más propuestas de la mano de Kinépolis, pero antes tenemos que contar ese balance anual que cada año hace Ava Saja, en el que está nuestro compañero Santi Pacheco, Y en esta ocasión con una enorme preocupación por parte de los agricultores, porque no tenemos agua y no tiene pinta de que vaya a haber. Santi Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás?
Pues estoy como los agricultores, preocupado, mirando al cielo porque no llueve ni tiene pinta.
Pues yo creo que estamos todos muy preocupados, pero ellos que viven de esto...
Más.
Pues, viven de esto, todos vivimos de esto, ¿eh? Sí, pero ellos más directamente... Pues la verdad es que yo diría que empieza a cundir cierta congoja, ¿verdad? Te cuento la situación. Hemos sido unos privilegiados, ¿vale? Porque dentro de que estamos con el cambio climático, el año más caluroso, el que menos ha llovido, etcétera, etcétera, aquí llovió de tal forma hace dos primaveras, que yo no sé si te acordarás,
sí.
Y llovió además donde tenía que llover, en las cabeceras de los ríos, donde tenemos los embalses, etcétera, que de alguna manera hemos vivido un año y medio pues bastante tranquilos, diciendo, bueno, los embalses del Júcar están pues por encima de la media, están mejor que los últimos 10 años, están unos datos en general bastante buenos, y hemos estado viviendo tranquilos, viviendo, por así decirlo, de rentas.
Vale.
Pero claro, si esto se alarga, si sigue sin llover, y un mes, y otro, y otro, y otro, pues al final empieza a notarse. De momento, ahora ya se está notando, por ejemplo, en algunas zonas de Castellón, y ya no te cuento sur de Alicante, están teniendo ya verdaderos problemas. En la provincia de Valencia, de momento, bueno, pues más o menos el pantano Alarcón, ¿verdad?, nos suministra a todos, pero bueno, cuando veas que el vecino, en este caso vecino de la propia comunidad de Castellón y Alicante, pues cuando veas que, ¿no?, que las pon tu barba a remojar, o cuando veas que...
Sí, a remojar, si hay agua.
Si hay agua, exacto, porque este refrán hoy no está bien traído. Bueno, decía que hemos vivido de rentas y es fundamental que llueva en las próximas semanas, a ser posible que lloviera dentro de media hora, vaya. Es verdad que esto va por barrios, ¿vale? No es lo mismo hablar del interior, donde sobre todo reinan los cultivos de secano, pues ahí tenemos el cereal, el viñedo, que ya lo están, la almendra, que ya lo están pasando realmente mal y que, por ejemplo, están teniendo cosechas por culpa de la falta de lluvia muy inferiores a las que son habituales. Y otra cosa distinta es la franja costera, donde efectivamente, como hay regadío, como tenemos agua de riego, pues bueno, ahí se ha notado un poquito menos. Pero tarde o temprano, insisto, terminará llegando si no llueve. Es la preocupación, la congoja que tienen los agricultores y que verbalizaba esta mañana en ese balance agrario de lo que ha sido el 2023 Cristóbal Aguado, el presidente de ABA.
Ve un año muy mal, ¿eh? Las perspectivas hasta hoy, si no cambia eso rápidamente, y una vez entrem en març, esos pluches que donen sao de fondo son muy rares. Estem en els dos mesos essencials y no ha caigut ni una gota. Muy preocupante. Conforme están les terres en este moment, si no plou, la situació en 2024 va a ser auténticament dramàtica en tot lo que no tinga un rec de apoyo.
Pues no le falta razón al bueno de Cristóbal Aguado, lo vienen avisando desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, los compañeros, los buenos compañeros y amigos de esta casa de AEMET, etcétera, etcétera. Estamos viviendo una situación pues muy rara, o sea, sí. Cuando coges la estadística y ves lo poquito que ha llovido, y encima es que no tiene pinta de que la cosa se vaya a cambiar demasiado. Más a largo plazo, porque años como estos tan críticos que estamos viviendo, pues... también nos dicen los expertos que se van a repetir, más allá de que ahora de repente lloviera y más o menos se parcheara la situación, lo que está claro es que vamos a hacer una situación de estrés hídrico en estas latitudes de España. Y entonces los agricultores pues ya van poniendo deberes, ¿no? Por ejemplo, hay que reutilizar todo el agua. Ahora mismo depuradora de Pinedo, el 70% se sigue tirando al mar. Bueno, pues esto en Israel, por ejemplo, es impensable. O sea, se mejoran las técnicas de depuración, lo que sea, pero no se tira ni una sola gota. Y vamos hacia una situación en la que no nos podemos permitir que una sola gota se vaya al mar. Y aquí el 70% del agua de la depuradora de Pinedo se va al mar. Otra de las situaciones, siempre tenemos los pantanos lejos de la costa. Bueno, y cuando llueve cerca de la costa, ese agua se pierde porque no hay pantanos. Entonces, no solo hay que tener grandes pantanos como el de Contreras, el de Alarcón, etcétera, hay que tener pequeñas balsas que son más fáciles de situar en nuestro territorio y efectivamente aprovechar, pues
recoger
si hay una
ese agua,
lluvia y tal, y en Cullera, o aunque sea pegadito al mar, tienes unas cuantas balsas, pues oye, esos riegos que luego te ahorras, que cuando de verdad la situación aprieta, no te creas que no es poca cosa. Y por último también, hay que empezar también a investigar. Pues bueno, pues mejoras en los cultivos, pues bueno, naranja, a ver cómo la modificamos genéticamente y la hacemos que sea un poco más resiliente o resistente a una situación de estrés, pues de menos agua, etcétera. Eso, pues por ejemplo, la naranja y con cualquiera de nuestras frutas, de nuestros cultivos.
Pues veremos si conseguimos capear bien la situación mientras llegan las lluvias tan necesarias. Santi, gracias.
Venga, Carles.
Vamos ahora a repasar la cartera de Kinépolis. Está en esta recta final del programa de hoy.
¿Lo dices tú o lo digo yo?
Dilo tú, va, Marcelo.
Lo digo yo, lo que lo diga Santi. Santi, dilo de Welcome to Kinépolis. Venga, va. Si solo tenéis que decir
a
Welcome.
Mí me tocaba lo de los agricultores.
Bueno, dale, Javi.
Welcome to Kinépolis.
Pues hola, Marce, ¿qué tal?
Hola, Carles.
Hablamos de mediodía, de cine, hablamos de Kinépolis.
Kinépolis, que no solo es un cine, ya sea en Paterna, en Valencia o en Alcira. Además, es espectáculo, exposiciones, con su sala 4DX también, donde todo se mueve. Pero ya que estamos de cine, coge tus Kine palomitas, tu Kine refresco, porque empezamos con un thriller dramático, se llama Valle de Sombras.
Una historia de supervivencia dirigida por Salvador Calvo, con Miguel Herrán y Susana Abaitúa.
Ella quería sus playas, pero la convencí de venir aquí.
¿Te he contado que fue aquí donde Shiva meditó durante 1000 años?
¿Estás preparado para contarles qué pasó?
La historia nos traslada a la cordillera del Himalaya a finales de los 90. Después de sufrir el violento ataque de unos bandidos, Quique quedará aislado en las montañas. Su única vía de salida será el río Helado, un camino lleno de peligros que le pondrá a prueba.
Y ahora vamos con Beekeeper, el protector.
Aquí solo había hierbajos y maleza, y usted le ha devuelto la vida.
La señora Parker y yo éramos amigos, como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó de mí.
He recibido un mensaje de que tengo un virus en el ordenador.
Sí, señora, ya lo arreglamos nosotros.
Ayer se pegó un tiro. Esto es propiedad privada. ¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles.
El protector Jason Statham interpreta a un hombre que a primera vista parece dedicarse por completo a la apicultura, pero cuando a su vecina le roban todo su dinero en un timo telefónico y luego se suicida. Claro.
Pues sí, de todo eso hablamos de las estafas telefónicas esta semana, ¿eh? Tienes toda la información, por cierto, en cope.es/Valencia.
Bueno, pues tras este caso, sus abejas tienen que pasar a un segundo plano y la venganza se convierte en su único objetivo, aunque tenga que dar caza a todos los implicados. Oye, por cierto, Carles, ¿te gustan los musicales?
Me encantan. Chicago, La La Land, Gris.
Bueno, pues ahora hazle hueco a este remake, pero en clave musical. Se llama Chicas Malas.
Aparta, zorra.
Nada de palabrotas.
¿Qué pasa?
Ay, Dios, es la reina.
Regina George.
¡No la mires a los ojos!
Podría ser un pibón si cambiaras todo de ti.
Como mujeres tenemos...
Está basada en el libro que la humorista Tina Fey llevó a la pantalla. Cady Aaron consigue integrarse en el grupo más popular del instituto llamado Las Plásticas. Pero cuando Cady comete el error de enamorarse de Aaron Samuels, el exnovio de la líder de la pandilla, su vida empezará a convertirse en una pesadilla. La joven deberá aprender a mantenerse fiel a sí misma mientras navega por la jungla más despiadada de todas las del instituto.
La gente piensa que puede empezar de cero cuando quiera.
Vamos a sacar tanto dinero.
A lo mejor no he venido en buen momento.
¿A quién llamamos?
No llamamos a nadie. Aquí por lo menos hay 2000 euros.
¡No!
Nos quedamos con su vida unos días y luego se la devolvemos, ya está.
Tenemos un varón blanco enorme. Lleva muerto unos 3 días, calculo.
¿Y si este lleva 3 días muerto? ¿Quién es el cabrón de los dibujos animados?
Y esta es la comedia dramática Made in Spain. Se llama Honeymoon, dirigida por Enrique Otero, con Natalie Poza y Javier Gutiérrez, que siempre está magnífico en la gran pantalla o en la pequeña. Interpretan a un matrimonio que está a punto de romperse con una relación totalmente en horas bajas. Ya no les une nada, hasta que una circunstancia inesperada les lleva a emprender un viaje por carretera, pero también algo emocional. La finalidad del mismo, ya sabes, conseguir dinero para remediar una situación que les está cambiando la vida. Y recuerda, Carles, que tienes las entradas, los horarios, muchos más trailers, la sinopsis, los concursos, las curiosidades, todo lo encuentras en kinépolis.es. Kinépolis.es, que por cierto, ya sabes que en Kinépolis Paterna en Valencia tienen más cosas.
Pues sí, claro, tienen los espectáculos en directo y la sala 21, que ofrece, por ejemplo, hoy Comedy Club, un nuevo espectáculo de, bueno, de entretenimiento que lleva a cabo Javier Alastrue, en el que se combina humor de todo tipo y condición con Rafa Forner, con Vic Mortimer, con Makeba, con David Nacher, bueno, o con With Problema. Bueno, esto para hoy es un planazo. Mañana, como ha explicado ya Eva, tenemos aquí a Carola Maldonado y sus Maldonites. Y en nada, el 20 de enero vuelve Tony Bond, si te quieres dormir en el cine, pero
vamos, pero de verdad, ¿no?
De verdad, vas, te hace clic a dormir y le, eso sí, luego vuelves para ver el espectáculo bien visto, si no, no tendrás
entonces
nada.
No lo ves, si te duermes.
Por eso tienes que volver.
Ah, claro, es verdad. Kinépolis.es, ya lo sabes.
Correcto.
Y por fin me
me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, libre.
Hace tiempo que voló, se fue del barrio, le perdí la pista. Y ahora solo sé de ella cuando sube una foto en su Insta.
Pues esto es Yo Soy Libre, una de las grandes canciones de este 24, como sigue el adelanto del que será el próximo álbum de Bombay.
Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre.
Pero a mí esto de Yo Soy Libre me suena de algo, ¿eh?
Pues te suena que es un homenaje, un guiño al gran Nino Bravo, de parte de otro grupo valenciano, que lo tienen como, pues como referente, ¿no? A Nino Bravo. Así que Bombay ha hecho esta versión propia y personal de un tema, entre comillas, que cantó Nino Bravo.
Oye, los Bombay, que han tenido durante el pasado año más de 90 conciertos, ¿eh? Ojo con ellos, ojo con ellos.
Son
fantásticos. 2024.
Sí, ahí está, ahí está.
Yo no quiero verte, si no te bloqueo en Instagram es por complacerte, pero todo se quedó ahí.
Pues con Yo Soy Libre de Bombay decimos hasta el lunes. Buen fin de todo el mundo. Chao.
Yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí. Ahora te toca sufrir. Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí. Y por fin me siento libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí.
Ahora mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No hay mejor dato y mejor comprobante para saber cómo están los precios que directamente abrir tu cartera o mirar la cuenta de la tarjeta y repasar el ticket del supermercado. Y ese ticket lo que nos muestra es que el arroz ha cerrado 2023 siendo un 19% más caro. Si miramos el pan, un 7% más. La carne de cerdo, un 15% ha subido. La leche, un 18%. ¿Y el aceite? ¿El aceite qué? Pues redoble de tambores para el producto sin duda protagonista del año. El aceite cerró 2023 con una subida del 44%, nada menos. Con decir que a muchos lo que más ilusión les ha hecho en la cesta de Navidad era precisamente esa botellita que han recibido de Virgen Extra. Con todo y con eso, diciembre nos deja la primera caída en 26 meses en el precio medio de los alimentos. Es verdad que solo una décima es muy poquito, pero bueno, al menos cambia la tendencia. Y más allá del gasto en lo que comemos, el encarecimiento medio de la vida durante 2023 ha sido de un 3,5%, casi 5 puntos menos de lo que subió el coste de la vida en 2022. Vamos algo mejor, es verdad, pero eso no significa que vayamos del todo bien. Sobre todo porque el dato de los precios nunca se puede interpretar de verdad si no lo unimos al de los salarios, a nuestro poder adquisitivo en definitiva. Y vistos los dos juntos, pues llevamos ya más de 600 euros de media de poder adquisitivo perdido en los últimos 5 años. La cuestión es, ¿va a ayudar la subida del salario mínimo a mejorar las cosas? Pues hombre, indudablemente a los 2,5 millones de empleados que lo cobran, que suelen ser mujeres en labores domésticas, jóvenes que tienen contratos precarios y también trabajadores agrarios, sin duda sí que les va a ayudar. Porque van a cobrar un 5% más al mes, hasta llegar a los 1.134 euros brutos en 14 pagas. Y lo van a hacer porque el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, para entendernos, ha alcanzado hoy un acuerdo por la vía no rápida, por la vía rapidísima con los sindicatos, con UGT y Comisiones Obreras. Ni una hora han necesitado gobierno y sindicatos para firmar una medida que corría prisa después de que Podemos dejase tirada a Yolanda Díaz el miércoles con su decreto de subidas en los subsidios para parados. Lo que pasa es que tanta prisa corría la foto y el anuncio de este aumento que por el camino los empresarios se han vuelto a quedar fuera. La patronal COE se descuelga, no apoya el 5% de subida en el salario mínimo y sigue lanzando el mensaje de que las empresas no están para tirar cohetes y para una subida así. Y es que convendría no perder de vista que cuando hablamos de subidas de precios no somos únicamente los compradores o los trabajadores los que nos vemos afectados, sino también miles de negocios, de emprendedores y de empresas que son en su mayoría muy pequeñas. Pequeños agricultores que contratan jornaleros, bares y tiendas que necesitan personal o familias que contratan una ayuda extra y que van ya con el agua al cuello en muchos casos. Así que, más allá de que la subida sea del 5, del 4 o del 3% y de que a todos indudablemente nos gustaría que los salarios subiesen mucho y los precios bajasen de golpe, lo que nos queda es la sensación de que por encima de los cálculos sigue importando la foto y el reclamo político. Y eso a la larga sí que acaba teniendo costes para todos. Están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
El municipio malagueño de Fuengirola se suma a la mancomunidad del campo de Gibraltar, en Cádiz, y a partir de este lunes va a cortar el suministro de agua durante la noche para hacer frente así a la importante sequía que arrastra la zona. En ambas provincias, el agua embalsada está en torno al 16% frente al 45% de la media nacional. Así, en concreto, desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana por los grifos de esta localidad de 85.000 habitantes no va a salir, Pilar, ni una gota de agua. Solo va a haber una excepción, la noche del sábado al domingo, y en este caso será para no perjudicar a la hostelería. 11 detenidos por robar joyas y dinero en 150 chalets del norte de España. Con residencia en Barcelona, hacían desplazamientos diarios, ojo, de hasta 400 kilómetros para robar en zonas rurales aisladas y a continuación regresar a la ciudad condal. Los cabecillas fueron detenidos en el aeropuerto del Prat cuando intentaban huir de nuestro país. En Tenerife, los bomberos trabajan para extinguir el incendio de una planta de compostaje en el municipio de Arona. Ya apuntan a que apagarlo por completo va a ser cuestión de días. Los primeros análisis descartan una contaminación química en la zona, mientras se sigue investigando el origen de este fuego.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.